CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx. Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión. Inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, viernes 29 de agosto. Habemos presidenta de la Cámara Alta. El Pleno del Senado eligió el día de hoy por 101 votos a favor a la morenista Laura Itzel Castillo como presidenta de la mesa directiva para el segundo ejercicio de la legislatura.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la mesa directiva del Senado de la República.
Autoridades mexicanas lograron la detención de uno de los criminales más buscados por Estados Unidos. Se trata de Gabriel Pichardo Calixto. Cuenta con una orden de extradición al estar relacionado con un feminicidio, robo y disponer de forma indebida recursos y valores de clientes de instituciones de crédito. Con la Casa Blanca hay y habrá colaboración, jamás subordinación. La presidenta Sheinbaum reveló que en las mesas de trabajo en materia de seguridad con Estados Unidos le han llegado a plantear una intervención, pero la ha rechazado. Esa acción violaría la soberanía nacional.
Pues ellos planteaban mayor intervención en nuestro país y nosotros dijimos que no. En el marco del respeto a nuestra soberanía, eso es muy claro para nosotros. Jamás vamos a firmar algo que desde nuestra perspectiva viole la soberanía o nuestro territorio.
Y confirmó la presidenta que el 3 de septiembre Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, va a estar en México con miras a cerrar un entendimiento de colaboración y capacitación en materia de seguridad.
Recuerden que hay un entendimiento que están acordando con el gobierno de los Estados Unidos para el tema de seguridad. Todo en el marco de respeto a nuestras soberanías, de confianza mutua, de responsabilidad compartida.
Hermandad Latinoamericana. Sobre la reunión que tuvo ayer con funcionarios y empresarios brasileños, la presidenta Sheinbaum destacó que hay cooperación entre México y Brasil en materia de salud e industrialización.
En la medida en que se puedan equiparar una y otra, pues hay medicamentos de aquí para allá o de allá para acá que pueden venir. O sea, que se pueden importar y exportar de manera más fácil. Nos interesa mucho pues la historia que tiene Brasil sobre la producción de etanol.
Le bajarán el switch a pensiones millonarias. 4.048 extrabajadores de Pemex y de la extinta Luz y Fuerza del Centro tienen pensiones mensuales por encima del sueldo de la presidenta de la República. La secretaria de Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que se va a revisar la legalidad de estos casos.
Si nosotros comparamos con el promedio mensual del INEGI, que son 7.000 pesos, en promedio los trabajadores y de Luz y Fuerza del Centro extrabajadores reciben 140 veces más que lo que es el promedio mensual de pensiones.
Ofensivas, así calificó la presidenta Sheinbaum a estas pensiones millonarias.
Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México. 1,000,000 pesos, imagínense, mensuales.
Linchamiento mediático sobre la agresión que sufrió el senador Fernández Noroña por parte del dirigente del PRI, de Alito. La presidenta Sheinbaum reiteró su solidaridad con el morenista, criticó el linchamiento del que también ha sido víctima el legislador.
Lo que más llama la atención en este tema es este linchamiento que han querido hacer contra Gerardo, mediático. Y en redes lleno de bots así, pero ayer me estaban enseñando, creo que 90% de la tendencia ahí que suben en la red X son bots.
El tiempo del mundial es tiempo de las niñas. La presidenta Sheinbaum adelantó que el boleto 001 que ayer le dio el presidente de la FIFA para la inauguración de la Copa del Mundo en México planea dárselo a una niña que le guste el fútbol.
Estoy pensando, no dárselo a una niña, a una joven que le guste el fútbol, que no tiene oportunidad de asistir al estadio.
Y ante la llegada a clases, la presidenta les dijo a los niños que hay que ser felices en la escuela. ¡Volvemos!
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, viernes de quincena, viernes previo regreso a clases y de caos vial en la capital del país. Llegue a tiempo a su destino, oficial Giovanni Hernández de la Secretaría de Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Vámonos de lleno con la materia vehicular. Y es que ya tenemos ligera lluvia, sobre todo en la zona centro, y tenemos afectadas vialidades como el son Avenida de los Insurgentes, Chapultepec, Monterrey, Paseo de la Reforma, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a toda la población a respetar los límites de velocidad y evitar el frenado brusco con la finalidad de evitar accidentes y evitar que lleguen tarde a su destino. Por otra parte, también le comento que encontrará carga vehicular por asentamientos al cruce con semáforo sobre Avenida de los Insurgentes. Esto es para quien deja atrás Álvaro Obregón y se dirige hacia el eje 2 norte. Por otra parte, contra ligera carga, presentamientos al cruce con semáforo sobre Álvaro Obregón para la gente que se incorpora de Monterrey con dirección hacia Cuauhtémoc. También encontrará abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre circuito interior para la gente que se incorpora de Misterios con dirección hacia Eduardo Molina. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Muchísimas gracias, oficial Giovanni Pérez. No me despido, me enlazo contigo más adelante para ver cómo sigue avanzando el tráfico en la capital. Bueno, vamos con más información que se dio a conocer en la mañanera del pueblo. Importante, ¿eh? Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y de Buen Gobierno, informó que tanto en Luz y Fuerza del Centro como en Petróleos Mexicanos existen pensiones exorbitantes. Mire usted, en el caso de la extinta Luz y Fuerza del Centro hay 14,000 extrabajadores que aún reciben pensiones, lo que representa una erogación de 28,000 millones de pesos. El 67% de este total reciben pensiones. ¿De cuánto? Pues de entre 100,000 pesos y hasta 1,000,000 de pesos al mes, escuche.
Hay 9,457 extrabajadores, lo que representa el 67%, que reciben pensión de 100,000 a 1,000,000 de pesos mensuales, de los cuales 3,500 tienen una jubilación mayor a lo que gana actualmente la presidenta de México. Si nosotros comparamos con el promedio mensual del INEGI, que son 7,000 pesos, en promedio, los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro Extrabajadores reciben 140 veces más que lo que es el promedio mensual de pensiones.
Mire usted, en cuanto a Petróleos Mexicanos se refiere, la secretaria Buenrostro identificó que al menos 138 personas reciben pensiones por más de ¿cuánto? De 300,000 pesos.
También tenemos 15 personas que ganan más de 340,000 pesos. Pesos mensuales, 8 de 320,000 a 339,000, 115 de 300,000 a 320,000 y 133 de 280,000 a 300,000. De estas personas pensionadas de Pemex, 544 son las que reciben un ingreso mayor y superior a lo que actualmente recibe la presidenta.
Bueno, las pensiones millonarias que se otorgaron durante el periodo neoliberal son ofensivas para el pueblo de México, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió a los exfuncionarios que reciben pensiones millonarias que se acerquen a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno para pues, llegar a un acuerdo voluntario con el fin de recibir una pensión modesta, justa.
Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México. 1,000,000 de pesos, imagínense, mensuales. Y además muchos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, cuando fue liquidada por Calderón, que quedaron en el abandono.
Y es justo ante este escenario que ya se iniciaron mesas de trabajo entre la Consejería Jurídica, la Presidencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social, también el ISSSTE, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, Pemex, la CFE y la Secretaría de Hacienda, pues para revisar la legalidad de estas pensiones y trazar, muy importante, la ruta para llevar a cabo cambios legales y en su caso constitucionales. Así lo afirmó la presidenta Sheinbaum.
Vamos a hacer paralelamente la revisión jurídica, la revisión constitucional y paralelamente mejorar todo el intercambio de información con las autoridades estatales para tener una mejor y actualización padrón de los pensionados.
Bueno, lo mencionó la secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro. Recordará que el pasado 11 de agosto de este año se presentó una denuncia en una corte de Texas contra los mexicanos Ramón Alejandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, acusados de actos de corrupción en Petróleos Mexicanos. Bueno, la secretaria Raquel Buenrostro informó que detectaron a 3 exfuncionarios relacionados con presuntos actos de soborno y a la fecha ninguno de ellos continúa laborando en la paraestatal allá en Pemex, y señaló que Pemex conoció de estas investigaciones en Estados Unidos cuando, desde abril del año 2024.
Es importante destacar y señalar que las investigaciones Pemex las conoció el 3 de abril de 2024. Como se fijan, la gente salió antes de que llegaran las investigaciones de Pemex, que fueron de Estados Unidos, perdón. O sea, Pemex realizó acciones preventivas y de sanción mucho antes que tuviera conocimiento que hubiera una investigación en Estados Unidos, ¿no? De confirmarse, se tienen que hacer las investigaciones correspondientes. De confirmarse que estos 3 exfuncionarios son culpables, pues eso no tiene que ver con la institución de Pemex, son actos que ellos actuaron solos, fuera de la ley.
Y bueno, añadió Raquel Buenrostro que son 4 los contratos los que se están investigando en Estados Unidos. 2 de ellos fueron firmados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los otros 2 posteriores. Sin embargo, destacó la secretaria, uno nunca se llevó a cabo y el otro terminó de manera anticipada. Independientemente de la investigación, el juicio que se haga en Estados Unidos, Raquel Buenrostro aseguró que México va a continuar con sus propias indagatorias porque ya existen. ¿Iniciaron cuándo? En el año 2020.
Como ya fue presentado la denuncia al Tribunal de Texas, continúan las investigaciones tanto en Estados Unidos y entonces nos van a estar pidiendo información, seguimos proporcionando información, pero adicionalmente nosotros queremos continuar con nuestras propias investigaciones que incluso iniciaron mucho antes, en 2020. ¿Cuál es la estrategia integral? Pemex, Buen Gobierno y otras instituciones abrirán investigaciones o continuarán con las que ya tienen hechas para afincar las responsabilidades y sanciones correspondientes.
Bueno, en otros temas, la presidenta Sheinbaum confirmó que el próximo 3 de septiembre Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, va a estar en nuestro país. Además de informarle sobre las acciones y trabajo que se hace en México en temas de seguridad, se va a cerrar un entendimiento para la colaboración y capacitación en esta materia. En materia de seguridad, así lo dijo la presidenta Sheinbaum.
Recuerden que lo he dicho varias veces aquí, hay un entendimiento que estamos acordando con el gobierno de los Estados Unidos para el tema de seguridad, de investigaciones conjuntas, de compartir información, de capacitación de los dos lados. Entonces, en ese sentido es el entendimiento que estamos teniendo. Todo en el marco de respeto a nuestras soberanías, de confianza mutua, de responsabilidad compartida y de que cada quien actúa en su territorio. Ese es el marco del entendimiento que estamos acordando.
Y destacó la presidenta Sheinbaum que detrás del entendimiento de seguridad hay muchas horas de trabajo. Reconoció que las autoridades de los Estados Unidos llegaron a plantear una mayor intervención, a lo cual dijo que no.
Son varios meses de trabajo. Ellos solicitaban temas que para nosotros no eran aceptables. Y también nosotros planteábamos que hubiera varios temas en este entendimiento que ellos consideraban que no deberían estar en este documento. Entonces, el acuerdo al que se llegó es muy bueno. Pues ellos planteaban mayor intervención en nuestro país y nosotros dijimos que no.
Y bueno, sobre su reunión con el vicepresidente de Brasil el día de ayer, quien llegó a México con algunos secretarios de Estado del país sudamericano, aseguró que fue esta reunión muy buena, muy prolífera. Añadió que se establecieron acuerdos en varios temas comerciales, ambientales o de salud. Escuche.
Son acuerdos, son entendimientos también que se acordaron con ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra agencia de sanidad, que es la COFEPRIS. Ellos tienen su propia agencia. En la medida en que se puedan equiparar una y otra, pues hay medicamentos de aquí para allá o de allá para acá que pueden venir. O sea, que se pueden importar y exportar de manera más fácil. Nos interesa mucho pues la historia que tiene Brasil sobre la producción de etanol.
Sobre la agresión que sufrió el senador Gerardo Fernández Noroña por parte del dirigente nacional del PRI, de Alito Moreno, la presidenta Sheinbaum reiteró su solidaridad con Gerardo Fernández Noroña, y cuestionó el tema del linchamiento en su contra que hay en redes sociales, muchísimos bots. Escuche.
Claro que me solidarizo con Gerardo, ¿no? Lo que yo quería ayer era, y hoy también, es la actitud agresiva del presidente del PRI y de los diputados del PRI. Son muy claros los videos. Lo que más llama la atención en este...
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Tema es este linchamiento que han querido hacer contra Gerardo, mediático. Y en redes lleno de bots así, pero ayer me estaban enseñando, creo que 90% de la tendencia ahí que suben en la red X son bots. ¿Quién los paga? ¿Para qué los paga? ¿Qué necesidad hay de estar pagando en una red social para subir una tendencia? Todos los comentócratas ahí justificando la agresión de que yo caractericé ayer como porril, porque es tal cual.
Bueno, estamos ya unos días del regreso a clase, se siente en el tráfico, no solo en la Ciudad de México, sino en varias ciudades del país. Y la presidenta Sheinbaum envió un mensaje a los jóvenes que el próximo 1 de septiembre vuelven a las aulas. Les recordó que a la escuela pues se va a aprender, pero también se va a ser felices. Y ahí les dejó una recomendación. Escuche.
Pues muchas felicidades a todos los niños y niñas, adolescentes, jóvenes que inician su escuela. La escuela es para aprender, evidentemente, pero es para ser felices también. Hay que ser disciplinados, ¿verdad? No estar echando relajo todo el día. Como aquel chiste que decía, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? El recreo, mamá. No, están muy contentos los niños, la verdad. Recuerden que el próximo año inicia la beca ya para todos los niños y niñas de primaria, ya lo tienen las de secundaria. Y muchas felicidades sobre todo a las maestras y los maestros. Nuestro cariño, solidaridad, apoyo, todos son de lo mejor de México.
Bueno, con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, le digo a quién irá el boleto 001 que el presidente de la FIFA le regaló a la presidenta Sheinbaum. ¡Volvemos! ¡No se vaya!
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcasts desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Del epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se reunió con el presidente de la FIFA, con Gianni Infantino. Aseguró que México va a estar en los ojos del mundo y adelantó, bueno, que va a haber pantallas, que va a ser algo muy bonito el Mundial. Escuche.
Estamos muy emocionados. Es un momento muy especial. Fíjense, ¿saben cuánta gente ve la inauguración? Cerca de 6 billones de personas, 6 mil millones de personas. Es el, vamos a decir, espectáculo, el que más se ve. La Ciudad de México tiene el orgullo de ser por tercera vez, recibir la inauguración de un mundial. Entonces va a ser un momento muy importante para México. Vamos a estar en los ojos del mundo y, como siempre, el pueblo de México es generoso, alegre. Entonces va a ser algo muy, muy bonito para el país. Va a haber pantallas.
Y por cierto, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, le dio a la presidenta Claudia Sheinbaum el boleto número 001 para la inauguración del Mundial. Será en el Estadio Azteca, la tercera ocasión en la que la Ciudad de México será sede del primer partido, del partido inaugural de un Mundial de fútbol. ¿Para quién será este boleto? Así lo dijo la presidenta Sheinbaum, escuche.
Contenta, ayer vino el presidente de la FIFA, 11 de junio. La inauguración en el Azteca del Mundial. Ya falta poco. Sí, me dio un boleto, 001. No sé, fíjense que estoy pensando no dárselo a una niña, a una joven que le guste el fútbol, que no tiene oportunidad de asistir al estadio.
Bueno, pues ahí lo tiene usted y nosotros pendientes de la niña que tendrá el boleto 001 para ir a la inauguración del Mundial de Fútbol. Bueno, se lo adelantaba, vemos presidenta de la Cámara Alta, el Pleno del Senado eligió el día de hoy por 101 votos a favor a la morenista Lauritzel Castillo como presidenta de la Mesa Directiva para el segundo año del ejercicio de la actual legislatura. Escuche parte de la rendición de protesta de Lauritzel Castillo como presidenta de la Cámara Alta.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Esto durante la rendición de protesta. Ayer dijo Lauritzel Castillo, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, que sería plural, que sería abierta, que sería institucional, pero fiel a sus principios. Hoy dijo esto, escuche. Vamos a escuchar.
Este movimiento es absoluto, pero más allá de las trincheras ideológicas, convoco a que este Senado sea un espacio de debate real y de altura, donde con libertad las ideas fluyan, sin odio, sin racismo, sin clasismo y sin machismo. Nada de eso debe manchar el intercambio democrático en esta Cámara.
Bueno, en el Senado de la República se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente convocada luego de la agresión de Alejandro Moreno de Alito a el senador y Gerardo Fernández Noroña y también Emiliano, trabajador del Senado. Durante la sesión, los legisladores pues aprobaron el pronunciamiento con el que la Comisión Permanente condenó de manera enérgica el ataque de Alito Moreno, quien dijo esto, escuche.
Que aquí hoy, y ustedes lo saben, estamos por capricho de un fanático. Y como dijera José de San Martín, un infeliz mortal que se encontró de golpe con una miserable cuota de poder. La investidura se construye todos y cada uno de los días con seriedad, con oficio político, con aptitud, porque es el presidente del Senado de la República.
Bueno, pues todo eso que dijo que se necesita para construir, pues ¿por qué no lo hizo él, Alejandro Moreno? Porque yo lo invito a que vea una vez más los videos. Quien agrede es él. En ningún momento Gerardo Fernández Noroña agredió a Alejandro Moreno. Bueno, Gerardo Fernández Noroña dijo esto, escuche.
En una asamblea se pueden acalorar los ánimos, puede haber inclusive jaloneos y aventones, pero nunca en la historia de este país habían subido 6 legisladores de un solo partido a agredir cobardemente al presidente del Poder Legislativo, que además soy un hombre de 65 años. Entonces, sí, pero tu dirigente tiene 50. Y los otros son muy jóvenes, tienen 30. Quienes me golpearon 3. El senador Moreno, el diputado Mancilla y el diputado Erubiel. Cobardemente. Y todavía dicen, no metió las manos, huyó, enfrentamiento.
Bueno, Manuel Añorbe, el priista, le dijo a Gerardo Fernández Noroña que el Senado de la República que no le pertenece. Escuche.
Pues quiero decirle que el Senado de la República no es de su propiedad. Esta tribuna usted la ha manchado. Por supuesto, sí, es la casa del pueblo. Senador, usted es el responsable directo de la violencia y confrontación en esta Cámara. Usted es el responsable, por supuesto, de seguir ofendiendo a los legisladores y a todo lo que no le parece. Pero a usted lo acercó Hollywood con esa gran película, senador, cuando el destino los alcance. No se tire al piso para que lo levanten, señor Fernández Noroña. Usted es el que ha polarizado este debate.
Bueno, Manuel Añorbe le dice a Gerardo Fernández Noroña que no le pertenece el Senado. ¿Por qué? Porque cree que le pertenecen a ellos. Y por eso, pues, yo creo que han de tener la falsa percepción de que pueden soltar trancazos así de manera impune y luego intentar victimizarse. Dolores Padierna respondió lo siguiente. Escuche.
Ellos ya prácticamente no respetan la investidura que tienen, no respetan la institucionalidad del Estado mexicano, no respetan las leyes ni la Constitución. Nosotros, a través de este pronunciamiento, a través del exhorto a la PGR de la investigación, y vamos a mañana a la Cámara de Diputados para que el Comité de Ética y la Comisión de Decanos analice el caso. No puede permitirse que diputados anden con esas ínfulas de porros en un congreso.
Bueno, ahí lo tiene usted. Le informo que agenda llena en San Lázaro de sábado a martes. Mañana plenaria de Morena se va a llevar. A 5 secretarios de Estado estarán participando ahí. El domingo elige el pleno mesa directiva. El lunes, con 2 mujeres al frente del Congreso Federal, se abre periodo ordinario y la primera votación para la nueva ley de extorsión el martes. Y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pues dio a conocer el orden del día para la reunión plenaria de los diputados federales morenistas, que prevé la inauguración a las 9 de la mañana a cargo de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Ahí tiene usted parte de la agenda legislativa. Y mire usted, con un total de 250 elementos de fuerzas federales, estatales y municipales, la alcaldesa Azucena Cisneros Cos de Ecatepec reforzó la seguridad en colonias de la región de Tultepec con operativos de disuasión, de proximidad social. Ahí, pues, la estrategia es el inhibir delitos de alto impacto, conductas delictivas. Leopoldo Espejel, nos tienes el reporte. Voy contigo, compañero.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Pues en Ecatepec no hay lugar para la impunidad. Y en este operativo en el que participan las fuerzas federales, justo la alcaldesa Azucena Cisneros, pues ha estado incluso pendiente y encabezando algunas de estas visitas aleatorias en cada una de estas colonias de Tultepec, pero no solo ahí, sino también en zonas de alto impacto, la quinta zona de Ecatepec, la zona de Ciudad Cuauhtémoc, San Andrés de la Cañada, por supuesto, la zona de Jalostoc, a donde pues se ha reportado una incidencia delictiva importante y en la cual se pueden observar los patrullajes, Juan, casi permanentes de los 3 órdenes de gobierno, en donde se han detenido, pues se han logrado dar importantes golpes al narcomenudeo, se han detenido personalidades de la AMPA delictiva, pues que tienen ficha de búsqueda y son prioridad para las autoridades mexiquenses. Decirte que no solamente en estas colonias, sino prácticamente en todo el territorio de Ecatepec es este operativo que pues ha sido una instrucción tanto de la presidenta Sheinbaum como de la gobernadora Delfina Gómez y por supuesto respaldada por la alcaldesa Azucena Cisneros. Parte de lo que acontece en Ecatepec, Juan.
Conversaba con ella hace unos días, Polo, esta misma semana con Azucena Cisneros, con la presidenta municipal de Ecatepec, dio a conocer importantes números en la reducción de varios delitos, entre ellos, pues lo que sucedió en Ecatepec, el tristemente célebre, ya se la sabe, que es el asalto en transporte público, ¿no? Son los datos, son contundentes, Polo.
Sí, y otra importante objetivo, el principal objetivo en estos momentos, aparte de la seguridad en el transporte público, es el combate a la extorsión y por supuesto, Juan, también el combate al narcomenudeo.
Y hubo depuración en la policía municipal y ahí está la colaboración.
Además,
entre autoridades del municipio, del estado y federales. Qué bueno que se esté
llevando. Por cierto, tiene un mando de marina, ¿eh?
Así es.
Es importante.
Así es, así es. Polo, en la autopista Libramiento Bicentenario, en los límites de Toluca y de Temuaya, se registró una carambola, ¿no? 10 autos y 2 trailers ahí involucrados. ¿Cuál es el saldo, Polo?
Sí, afortunadamente, Juan, dentro de esta, pues, esta tragedia o este trágico accidente, no hubo personas fallecidas, solamente hay 10 personas lesionadas, de las cuales 3 fueron trasladados a hospitales, uno de ellos a través de la vía aérea, pero ya las autoridades han confirmado hace apenas unos momentos que afortunadamente estas 3 personas están fuera de peligro. Esto provocó, pues, aparentemente un tráiler que se quedó sin frenos, impactó estos 10 vehículos y provocó una carambola impresionante, pero también el cierre de este libramiento bicentenario en los límites de Temuaya y Toluca y con dirección a la Ciudad de México. Juan, el conductor de este tráiler tráiler está puesto a disposición de la gente del Ministerio Público.
Y bueno, ya reabrieron la vialidad afectada, me están reportando, tras el choque múltiple, que bueno, ahí en el libramiento Bicentenario, y ahí, bueno, ya liberada la vialidad, cosa que no sucede en otros municipios de la zona conurbada. Nos quedan 40 segundos, Polo, pero muchísimo tráfico, ¿no?
Sí, además es fin de semana, quincena, hay que tener mucha paciencia. Pues ya sabes, Juan, las horas pico, las salidas, las entradas, principalmente la México-Querétaro, la México-Pachuca y la México-Puebla son las que tienen mayor flujo de vehículos en estos momentos.
Así es, y el próximo lunes entran los chamacos a clases. Y la clásica de los útiles, ¿no? Y los uniformes en el último día.
Sí, también los peluqueros, Juan, y también importante, la Asociación de Transportistas que iban a hacer un bloqueo, la han suspendido el lunes. Es importante esta noticia. Iban a bloquear todos los accesos carreteros a la Ciudad de México. Está suspendido.
Si le llega en el chat que va a haber bloqueos, no va a haber bloqueos. No, muchas gracias, no. Polo Espejel. Muy bonito viernes. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Del epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo di a conocer puntualmente, el senador por Puebla, Néstor Camarillo, renunció a su militancia en el PRI, con lo que el grupo parlamentario tricolor en la Cámara Alta, en el Senado de la República, se queda con 13 integrantes. No solo eso, Néstor Camarillo será secretario de la mesa directiva del Senado, presidida por Laura Itzel Castillo. ¿Cuáles son los motivos que llevan al senador a renunciar a su militancia priista? Agradezco mucho que nos acompañes, Néstor Camarillo. Senador, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio, estimado Juan.
No, pues el gusto es nuestro, senador. Pues para conocer las razones de tu renuncia al PRI, ¿cuántos años fueron de militancia, senador?
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Estuve militando desde la mayoría de edad, tenía 18 años, hasta hace una semana que tengo 38, o sea, 20 años
de militancia. 20 años de militancia, es toda una vida, senador Néstor Camarillo. ¿Cuáles son las razones por las cuales renunciaste a este partido que, bueno, pues te acompañó con la credencial de votar?
Sí, así es, así mi primera credencial de votar, bueno, en 2018, cuando tenía 18 años, perdón, iba a decir 2018, cuando tenía 18 años fui a votar efectivamente en el PRI en aquel tiempo, y bueno, pues lo comenté en mi video, soy un hombre que cierra ciclos, soy un hombre que mira hacia adelante, hay que renovarse con ideas frescas, ideas nuevas. Estoy muy contento de estar en Movimiento Ciudadano, agradezco mucho a mi coordinador Clemente en el Senado, al coordinador nacional Jorge Álvarez Maínez, que me den la oportunidad de poder construir en este gran partido político. Me voy sin pleitos, no hay pleitos con mi ex partido, ni sombrerazos, ni dimes, ni diretes, solamente yo tomé una decisión, que analicé la invitación que me hicieron, o que me hicieron el coordinador de los senadores de Un Ciudadano, determiné y adelante dejé la dirigencia estatal y mi militancia de 20 años. Efectivamente, creo que cambiar de opinión también habla de madurez, también habla de reconstruirse.
Y además estás en tu derecho constitucional, estimado senador. Ahora me dices mirar para adelante, mirar para el futuro. ¿Qué haberse quedado en el PRI sería no caminar hacia el futuro? ¿Sería ver al pasado? ¿Qué me dices?
Pues mira, te puedo comentar que pues yo en el video que inicio el lunes dije que hay que ser autocríticos y hay que darnos cuenta cuando ya no estamos en un lugar donde efectivamente sentimos que ya no podemos avanzar. Insisto, no me peleé con nadie, no hubo maltratos. Me han preguntado, ¿hubo malos tratos? ¿Te hicieron algo?
Dije, ¿no te madrearon? Digo, perdón, ¿no te golpearon?
No. Afortunadamente hasta ahorita no.
Bueno, pues no te les acerques mucho porque ya no estás en su bancada, senador.
Hoy estuvimos votando por la mesa directiva. Pasé a un lado, saludé a quienes me saludan, con quienes guardo una amistad, porque a ver, nada es personal en política, nada claro. Es personal. Y quienes nos dedicamos a hacer política todos los días, entendemos que esto pues no es un pleito ni para agarrarnos a golpes, ni para ofendernos, ni para nada. Simplemente se toman decisiones. No es la primera vez que pasa. Desde hace muchos años, los que nos dedicamos a hacer política, pues también ha habido casos de diputados locales, federales, senadores, quienes toman determinaciones, eligen otros rumbos, caminan y van para adelante. Uh-huh. Entonces, yo así lo estoy haciendo. Sin mirar atrás, ya cerré este ciclo, voy viendo hacia adelante. Estamos construyendo una buena agenda ciudadana. Creo que esta agenda nos permite estar más cerca de los jóvenes, de las mujeres. La verdad, me siento muy contento.
Qué bueno, me da gusto, Néstor Camarillo. Y construir una oposición, ¿no? Porque como en cualquier otra democracia, se necesita en México una oposición seria que abone, que sea un contrapeso real, pero que trabaje también en conjunto y que tenga pues los intereses de la nación siempre primero ante cualquier otra cosa. ¿Les avisaste de tu renuncia personalmente al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, o alguna otra persona?
Lo intenté hacer un par de días antes, nada más que no hubo tiempo por agenda complicada de la dirigencia nacional. Yo también tenía algunos eventos en el estado de Puebla, que es donde originalmente soy. No se pudo, fueron 4 minutos, fue muy rápido. Yo terminaba ya en pocos días la dirigencia estatal y fui a avisar que pues ya era hora de que la dirigencia nacional mandara o eligiera quien mejor conviniera para seguir. Yo lo dije también en mi video, soy un demócrata, yo no me quería reelegir porque tenía oportunidad de hacerlo. Uh-huh. Tampoco me lo negaron, también hay que decirlo, o sea, me han dicho, oye, es que te negaron la reelección. Y dije, no, tampoco me la negaron. Hablaría muy mal de mí si digo cosas que no fueron. Uh-huh. Tampoco me la negaron, simplemente sabía que tenía que hacerlo todo en un solo momento. Mandé mensaje al dirigente nacional de agradecimiento, de cerrar un ciclo.
¿Te respondió?
No me respondió.
Te dejó en visto.
Sí, algo así. Y pues la verdad es que también apagué mi teléfono un ratito, porque yo sabía que iba a generar muchas reacciones.
Bueno, pero los mensajes te llegan aunque lo apagues, ¿no?
Sí,
cuando lo enciendes,
sí, claro,
pues
claro,
ahí
claro.
te cae el mensaje. Tú, pues, priista, fuiste mucho tiempo, conoces al partido, es un partido que surge del movimiento revolucionario de nuestro país, con varios principios dentro de pues sus preceptos, entre ellos, y muy importante, el sufragio efectivo y la no reelección. ¿Qué opinas sobre las reelecciones que ha tenido su dirigencia nacional, Alejandro Moreno, que han causado además el éxodo dentro del partido y, como tú antes, muchos cuadros importantes del PRI pues han renunciado, o sea, se han separado de la organización política?
Pues mira, fíjate que yo incluso lo he mencionado en varios espacios de comunicación. Nosotros caminamos en tiempos malos. Yo cuando llegué al PRI, ya el PRI ya tenía un desgaste muy fuerte, un desgaste que incluso en aquel tiempo me acuerdo que por aquí me afilié y a los 2 años en Puebla perdimos el gobierno del estado con un gobernador que acababa años antes de salir del PRI, que era Rafael Moreno Valle.
Así es.
Él era presidente del Congreso aquí en Puebla, era diputado local. Y de ahí vino una gran debacle y cada elección se hizo el esfuerzo. Desde que yo recuerdo, fui presidente de un comité delegado, pero siempre, mientras más pasa el tiempo.
Pues por eso te pregunto, Néstor Camarillo. ¿Sí? Mira, el PRI pasó de gobernar 14 estados en 2018 a 2 en 2024. A pesar de estos resultados que tú mencionas, que ha habido una debacle en el partido, pues se ha reelegido de manera constante a su dirigente. ¿Lo representa Alejandro Moreno a los priistas? ¿Consideras que es apropiado para el partido este tipo de situaciones que atentan contra las bases fundacionales, los estatutos originales del PRI? ¿El PRI sigue siendo el mismo?
Pues mira, yo la verdad es que no quisiera hablar mal del PRI, ni mal de su presidencia. No lo he hecho en ningún espacio, no lo haré. no quiero ser yo quien critique, porque acabo de salir, entiendo perfectamente que hay militancia activa, que tal vez con un comentario pues me puedan señalar o se puedan molestar. Yo guardo esa distancia y ese respeto a las formas con las que están trabajando, con las que están avanzando la dirigencia nacional. Yo en su momento pues estuve en esas mesas de diálogo, de debate. Uh-huh. En su momento fui de los que pensaba que había que cambiarle el nombre, en fin. Pero hoy, ya estando en el Movimiento Ciudadano, en esta bancada, donde me siento muy feliz, haría mal si me expreso mal de los métodos, de las formas, donde yo también pertenecí. Entonces,
okay. ¿Qué le dices a la militancia?
Mi comentario.
Muy bien, y además en todo tu derecho, y me parece muy prudente de tu parte. No, ¿qué le dices a la militancia allá en Puebla?
Solamente estoy con agradecimientos. He recibido muchas llamadas por parte de dirigentes, por parte de amigos que construí a lo largo de 20 años, de todas las regiones del estado. Fíjate que algunos no, obviamente pues hay quien está molesto, pero son muy pocos. La verdad es que la mayoría construyes amigos y te das cuenta, uh-huh, que es más importante esa amistad, ese cariño de las personas, que estarnos peleando por una militancia, por no coincidir de forma de pensamiento, de manera ideológica. Entonces creo que eso es correcto, es lo que debe pasar en la política. Antes de ser de cualquier partido, somos seres humanos que cometemos errores, que tenemos aciertos, que a veces fallamos, que nos reconstruimos, que nos renovamos. Entonces yo solamente a la militancia le quiero decir gracias. Gracias por todo lo que me dieron, el camino que hicieron conmigo, las batallas que dimos juntos. Uh-huh. Que sepan que tienen en mí un amigo con el que pueden contar y mirar hacia adelante.
¿Te los vas a invitar a sumarse a las filas de Movimiento Ciudadano, a esa militancia, a esos amigos que están todavía en el Partido Revolucionario Institucional, Néstor?
Pues mira, hay muchos que me han preguntado qué sigue. Yo les he planteado que pues voy a estar concentrado en la agenda legislativa, voy a estar concentrado en mis tareas hoy como secretario de la mesa directiva, con la agenda ciudadana que ayer trabajamos en la plenaria, y que bueno, pues, platicando más adelante, si alguno gusta o quiere participar, pues valdría la pena ir valorándolo, ¿no? Hay mucha gente que está en política en las regiones, en los municipios, y que lo quiere hacer. Yo soy muy respetuoso de la dirigencia local en Puebla, de Movimiento Ciudadano y nacional. Uh-huh. Hasta ahorita no hay como una directriz o una dirección. Yo esperaré y seré prudente, porque también quienes están militando desde antes que yo llegara, pues también no quiero que me vean como alguien que quítate tú para ponerme yo. Yo creo que hay que respetar también a quienes llevan años trabajando y a quienes me quiero ganar también con haciendo un buen trabajo como senador de la República. Yo fui dirigente y entiendo muy bien esta parte. A veces el celo político existe, pero hoy lo único que puedo decir es que yo vengo a construir, vengo a aportar y vengo a sumar.
Y pues si me lo permites, Néstor Camarillo, senador ahora de Movimiento Ciudadano, secretario de la mesa directiva de la Cámara Alta, seguimos conversando más adelante y mucho, como tú dices, que estás enfocado en la agenda legislativa. Sobre eso es muy importante, me parece que ese es el tema primordial, fundamental, la representación popular que ustedes llevan a la Cámara de Senadores.
Es correcto, aquí vamos a estar trabajando, aquí vamos a estar aportando. No solamente siendo oposición, sino convertirnos en una alternativa. Hay que ser alternativa para los ciudadanos. También la gente, el pleito todo el tiempo, también la gente está cansada. También quieren que ofrezcamos propuestas, que propongamos, que seamos propositivos, que también nos pongamos a chambear. Y eso es lo que vamos a hacer estos días. Y yo voy a quedar siempre a tus órdenes, que me permitas aquí exponer nuestro trabajo, nuestro andar. Y también hablar mucho de mi estado que amo, que es Puebla.
Y qué chulo es Puebla, coincido contigo.
Exacto, qué chulo es Puebla, exactamente.
Senador, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo, buena tarde.
Abrazo de regreso a Néstor Camarillo. Y bueno, fíjese usted que a través de redes sociales, el exmarino de los Estados Unidos y político de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Daniel Crenshaw, reconoció a la Armada de México por operativos contra el crimen organizado realizados en alta mar. El republicano cita una información que da a conocer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el resultado de acciones de vigilancia marítima, cita diciendo otro ejemplo impresionante de cómo se abate la actividad de los cárteles. Felicitaciones a la Armada de México. Ahí lo tiene usted, César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas. Te saludo con muchísimo gusto, primero con este tema. ¿Cómo ves, César? ¿Cómo estás?
Muy bien, creo, Juan, como siempre, un placer saludarte.
Oye, pues ha sido muy crítico, ¿no?, este legislador con México, Crenshaw, y bueno, pues ahí me parece que hace un reconocimiento importante que tiene que ver con la colaboración y cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
Claro, pero aparte de lo que hemos señalado en los últimos meses, mi querido Juan, para que el senador republicano más crítico de la relación de México y Estados Unidos reconozca públicamente el trabajo que ha estado realizando el Gabinete de Seguridad, el trabajo que ha realizado las Fuerzas Armadas Mexicanas y en este caso en específico la Armada de México, es que él conoce y sabe cuáles son los resultados y el trabajo que ha estado realizando. Incluso yo mencionaba en la red social X que ojalá algunos medios de comunicación y políticos de oposición, más allá de su forma de pensar o ideología, reconocieran el trabajo que se ha estado llevando a cabo, que incluso los más grandes detractores de este gobierno lo reconocen y lo hacen público. Me parece que eso es una cuestión de peso que debería valorarse también y reconocer el trabajo que todos los días los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de los policías de este país salen a arriesgar la vida y la libertad, pues, para poder dar estos resultados.
Y hablando de resultados y hablando de relación bilateral, fue detenido por elementos federales en nuestro país, en Guerrero, en Ometepec, Gabriel Pichardo Calixto, uno de los hombres más buscados por las autoridades justo de Estados Unidos relacionado con diversos delitos. ¿Cómo ves esta detención? ¿Quién es este sujeto, Gabriel Pichardo Calixto? César.
Fíjate, incluso Kristi Noem, que es la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, sale en una fotografía con obviamente una ficha en donde está solicitando. Esta persona se encontraba en México acusado de homicidio en primer grado en contra de la que era en aquel momento su novia en el estado de Illinois, y además se le acusaba de malversación de fondos porque trabajaba en una institución bancaria. El hecho de que uno de los hombres más buscados en coordinación con el gobierno de México haya sido detenido gracias al trabajo de investigación y de coordinación demuestra lo que hemos venido platicando. Lo quieran aceptar o no, existe una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos de respeto, de tolerancia, de intercambio de información, y México está haciendo la parte que le corresponde, al grado de que vemos a los grandes detractores en un principio de este gobierno reconocer públicamente el trabajo que está llevando a cabo y los resultados. Eso es otro de los puntos que se tiene que reconocer, más allá de la ideología política que puedan tener diferentes personajes públicos.
Sí, filias y fobias aparte, está este resultado que se junta con otro, César Gutiérrez Priego, este sujeto muy peligroso. Exactamente, ¿por qué lo buscaban las autoridades de los Estados Unidos? Se va a ir allá, me imagino, se irá, porque además pues tiene solicitud de extradición.
Así es, él está acusado de homicidio en primer grado por una ciudadana de los Estados Unidos que en algún momento tuvo una relación con él, era su novia, y además por malversación de fondos.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Porque trabajaba en una institución bancaria y obviamente pues, se había convertido en uno de los personajes más buscados de los Estados Unidos, en México por parte de los Estados Unidos, y fue encontrado en el estado de Guerrero gracias al trabajo de inteligencia que se realizó por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Ahí está, pues César Gutiérrez Priego, es importante que se dé a conocer también esta información. Viene el secretario de Estado de los Estados Unidos la próxima semana, se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum y el tema aquí central es el acuerdo en materia de seguridad. ¿Cómo ves, César Gutiérrez? Pero hoy la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en la mañanera del pueblo que, y como era de esperarse, pues ya parece que no lo van a solicitar, pues ante solicitudes de intervención, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dijo no, de ninguna manera.
No, y es correcto, mi querido Juan, a ver. Una cosa es la cuestión política que en su momento quisieron hacer, utilizar y que varios tergiversaron, y otra cosa es el trabajo coordinado y los resultados que se dan en el día a día. Tan es así que México es quien está poniendo las condiciones para que el mismo secretario de Estado venga a México para coordinar los esfuerzos que se han estado llevando a cabo y los resultados que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que la firmeza que ha tenido la doctora Claudia Sheinbaum desde el día uno de que no se va a permitir que miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ingresen a territorio nacional a realizar operativos en contra del crimen organizado, pues obviamente le da la razón los resultados que hemos estado viendo en todos estos meses, que lo vuelvo a reiterar, reconocido por los mismos personajes de las autoridades de los Estados Unidos, son los mejores resultados que hemos tenido de seguridad en los últimos 40 años. Falta trabajo para hacer, por supuesto, pero estamos en la ruta correcta para poder conseguir lo que tanto hemos buscado.
Y bueno, pues vamos a estar pendientes, por supuesto, de esta reunión, de este acuerdo en materia de seguridad. Viene el secretario de Estado de los Estados Unidos a nuestro país la próxima semana. Y César, pues como siempre, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que tengas un excelente fin de semana. Siempre doble el reconocimiento cuando es, como hoy, viernes de heladas.
Por supuesto, mi querido Juan, como siempre es un placer. Te mando un abrazo a la distancia y que tengas un excelente fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, no sin antes informarle que Alito, que Alejandro Moreno, pues presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Gerardo Fernández Noroña por el supuesto delito de amenazas tras el altercado que Alito protagonizó el pasado día 27 durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Pues bueno, también solicitó ser adherido al mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, porque él se dice un defensor de derechos humanos. Pues hay que leer la ley. Él es legislador. Por su calidad de legislador, no es sujeto a estar en el mecanismo. En fin, ya ve usted. Nos vamos a una pausa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Si nos está usted escuchando en su vehículo, en el tráfico de la zona metropolitana del Valle de México, nuestra solidaridad. Viernes de quincena, estamos a 3 días del regreso a clases y hay zonas con muchísimas complicaciones. Llegue o intente llegar a tiempo a su destino oficial. Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. De nueva cuenta, es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Vamos siguiendo con la materia vehicular y le comento que encontrará abundante carga vehicular y lento desplazamiento sobre Congreso de la Unión para la gente que se incorpora a la vía del taller con dirección hacia Canal del Norte. Por otra parte, también encontrará a vuelta de rueda el viaducto Miguel Alemán. Esto es para la gente que se incorpora de Cuauhtémoc con dirección hacia la zona de Troncoso. También encontrará, hay que mantener la paciencia y encontrará lento desplazamiento sobre Avenida de los Insurgentes para la gente que se incorpora de La Raza con dirección hacia la zona de Acueducto. No todos son malas noticias, ya que encontrará ligera carga por asentamientos al cruce con semáforo sobre Calzada Ignacio Zaragoza para la gente que se incorpora del circuito interior con dirección hacia la terminal Tapo. Así es como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Pues mucha paciencia y sobre todo mucha prudencia ante este tráfico. La recomendación, cuantas veces sean necesarias, no le entre a cerrársele al coche de adelante, a la trifulca, a las mentadas de madre. No va a llegar usted antes a su destino. Muchas gracias, oficial. Muy buena tarde. Y bueno, con esto lamentablemente nos vamos al estado de Jalisco y le digo lamentablemente porque una vez más una influencer fue asesinada en este estado. Se trata de Esmeralda Ferrer Garibay. No solo lo asesinaron a ella, también a su esposo y a sus dos pequeñitos menores de edad. Sebastián Mier, voy contigo y el reporte. ¿Qué pasó, Sebastián?
¿Qué tal, Juan? Sí, ya hay una actualización en torno a este multihomicidio en la colonia Medrano de Guadalajara, que se suscitó la semana pasada, el taller mecánico cateado el viernes por la fiscalía tras el hallazgo de esta familia asesinada. Sería la escena del crimen. El vicefiscal Alonso Gutiérrez explicó que peritajes con indicios balísticos y hematológicos apuntan que ahí fueron ejecutados, Juan, padre, madre y dos hijos menores de edad. Una de las líneas de investigación se centra en las actividades del padre, todos originarios de Michoacán. El padre se dedicaba a la siembra de jitomate y a la compra y venta de vehículos. Su esposa, también asesinada, es identificada como Esmeralda. En TikTok tiene un perfil con más de 18 mil seguidores. Cuenta con más de 513 mil me gusta en esta misma cuenta. Inició en 2020 con videos de lip sync y posteriormente Juan orientó su estilo hacia el de una mujer buchona. Así describía varias de sus publicaciones. Incluso llegó a compartir videos con el título de las ventajas de tener un novio narco, mujer buchona, lujos, cirugías y autos de gama. Dentro de alta gama, dentro de las publicaciones, supera las más de 100 mil vistas y las 600 mil reproducciones en el último clip que subió esta influencer y la familia, la terrible historia de la familia asesinada en Guadalajara, Juan.
Entonces me dices que al momento es correcto que la única línea de investigación son las actividades profesionales del marido.
No es la única, pero es la que se menciona, la que mencionaba el vicefiscal en la conferencia de prensa del jueves pasado, Juan, que tendría que ver con la actividad del padre, que se dedicaba a la compra y venta de vehículos, todos de Michoacán, asesinados en Jalisco, y el taller mecánico pues tendría que ver, sería la escena del crimen, y después abandonan los cuerpos en esta camioneta color gris.
Pues no es la única, dicen las autoridades, pero nada más dan a conocer una, sobre otras sí, no hablaron sí. Entonces...
No, el okay. Sigilo, ¿no? Es lo que mencionan del sigilo de las investigaciones.
Juan. Nosotros pendientes, Sebastián Mier, muchísimas gracias.
Pendientes, abrazo desde Jalisco.
Nos vamos a una pausa, no se vaya al regresar. Lisbeth Hernández, para que usted no caiga en el chat de las tías, nos va a aclarar si va a haber o no va a haber bloqueos el próximo lunes de regreso a clases por parte de la Organización Fuerza Amplia de Transportistas. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Circula en chats, sobre todo de padres de familia, de escuelas, que podría haber paros el próximo lunes de regreso a clase, bloqueos por parte de la Organización Fuerza Amplia de Transportistas. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte y la aclaración. ¿Cómo estás, Lisbeth?
Muy buenas tardes, me da mucho gusto. Últimamente había sido confirmado para el próximo lunes, primero de septiembre, día de regreso a clases, estos cierres por parte de la Fuerza Amplia de Transportistas en los principales accesos a la ciudad y vialidades de la capital. Sin embargo, hace algunas horas, la Fuerza Amplia de Transportistas emitió un comunicado en el que dijo que este cierre, estas pues magno manifestaciones, movilizaciones, se aplazarían al menos por una semana, es decir, no se van a llevar a cabo el próximo lunes primero de septiembre, justamente para no afectar el regreso a clases de miles y miles pues de alumnos, padres de familia, y sabemos que también las vialidades se ponen muy complicadas. Dijeron que acordaron con el gobierno capitalino que se acercó a ellos por medio del diálogo, que al menos una semana aplazarían estas movilizaciones, pero que están en diálogo, así que bueno, pues nos mantenemos al pendiente para ver si en una semana reanudan su protesta, su mega protesta, o qué es lo que va a pasar con esto, pero por lo pronto, el próximo lunes no hay movilizaciones de la Fuerza Amplia de Transportistas, así que esperemos que sea un regreso a clases tranquilo dentro de lo que cabe.
Por lo menos la próxima semana no habrá bloqueo por parte de ellos. Es una buena noticia, qué civilizados, ¿no, Lisbeth?
Así es, recordemos que ellos están pidiendo, Juan, el aumento en la tarifa del pasaje, del cobro del pasaje, y efectivamente ellos han actuado de una manera bastante, bastante abierta al diálogo cuando las autoridades capitalinas, como en este caso, se han acercado a ellos. En junio, uh-huh. En julio, tuvieron otra movilización, de igual manera las autoridades capitalinas se acercaron con ellos a dialogar y también hubo posibilidad de llegar a un acuerdo. No así el próximo domingo, Juan, acuérdate que tenemos maratón de la Ciudad de México, ese día sí va a haber muchos cierres viales, así que tómalo en cuenta.
Ahí está, pues sentido común demostraron los de la Organización Fuerza Amplia de Transportistas porque hubieran generado muchísimo caos y los más afectados, aunque no los únicos, los niños, los estudiantes que regresan a clases. Gracias, Lisbeth, que tengas muy bonito viernes, es viernes de heladas.
Así es, Juan. Pues ustedes que pueden, adelante. No, yo los acompaño con una agüita de Jamaica, pero también muy helada.
Pues yo no sé a quién les hablas cuando les dices que se puede, porque aquí tampoco se puede. Gracias, Liz. Nos estamos escuchando.
Pendientes, buenas noches.
Gracias. El secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, y el senador por Texas, Ted Cruz, tuvieron un encuentro para hablar sobre seguridad, distribución del agua y la comercialización del jitomate. Andrea Meraz, nos tienes el reporte y voy contigo, compañera. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, buenas tardes. La mañana de este viernes, el senador Ted Cruz de Texas estuvo en la Cancillería. Ahí en ese diálogo se destacaron bases importantes. Primero, que la relación de México con Estados Unidos se basa en una permanente principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a las soberanías y cooperación sin subordinación. Y ya bien adelantabas los temas, es la relación económica, el estado también de los acuerdos sobre la distribución del agua, la estrategia de seguridad y las positivas coincidencias que se tienen para encontrar soluciones sobre el asunto del jitomate. Ahora, después de este encuentro privado, hubo una breve conferencia de prensa, y ahí el senador republicano Ted Cruz habló sobre la estrategia que ofrece Estados Unidos para combatir la actividad de los cárteles de narcotráfico y terminar obviamente con la violencia en nuestro país. Y en ese sentido dice que México pues debe aceptar esta ayuda, así como en su momento lo hizo Colombia en 1999, recordarás, con este plan llamado Plan Colombia, para disminuir los altos índices de criminalidad. Así lo dice Ted Cruz, y lo vamos a traduciendo.
My message to the government of Mexico.
Mi mensaje al gobierno mexicano es: acepten nuestro ofrecimiento como amigos.
Just like Colombia did with Plan Colombia.
Como lo hizo Colombia con el Plan Colombia, acepten nuestra oferta como socios, mano a mano. Vamos a sacar de operación a los cárteles y eso asegurará la seguridad para los estadounidenses y también con los mexicanos. Así lo dice Ted Cruz en esta breve conferencia de prensa. Estuvo ya hace unos días en el Canal de Panamá, también visitó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también habló sobre el tema de seguridad allá. Incluso allá dijo que Nayib Bukele había hecho una importante disminución en el caso de la violencia, de convertir a El Salvador como un país más peligroso, como al más seguro prácticamente de todo el mundo, así lo refirió Juan.
Pues muchísimas gracias, Andrea Meraz, por el reporte completísimo y además la traducción simultánea impecable. Andrea, compañera, muchísimas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Abrazo fuerte. Y con esto vamos a temas de la Ciudad de México y de enorme importancia, de medio ambiente. Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la capital del país, qué gusto saludarte para que nos des a conocer qué es el proyecto Ciudad Circular Basura Cero para transformar la capital. Parece trabalengua, secretaria.
Sí, gracias, Juan. Buenas noches a ti y al auditorio. En efecto, esta semana se dio a conocer un programa importantísimo para la Ciudad de México, así como la movilidad, la seguridad, el aire, son temas súper importantes para la capital. También el tema de la basura es algo que nos involucra a todas y a todos. Todos convivimos diariamente con la basura, ya sea en nuestros centros de trabajo, en nuestros hogares, en los lugares donde vamos a hacer recreación los fines de semana, etcétera. Todos los días convivimos y producimos basura. Entonces, esta semana se presentó lo que se le llama Ciudad Circular, Basura Cero para transformar la capital. ¿En qué consiste? Bueno, es un programa que consiste en tres fases de anuncio. Se dio la primera fase de anuncio por la jefa de gobierno esta semana, Juan. Y buscamos...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GOFUNDME.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Cambiar para siempre el paradigma de cómo concebimos los residuos en la Ciudad de México. Normalmente estamos acostumbrados a que cuando uno consume un producto lo tira al bote de la basura y ahí se acaba la vida útil de ese producto. Bueno, la idea es cambiar ese paradigma hacia lo que se le llama una economía circular, es decir, que en la infraestructura pública de la Ciudad de México y en todos nosotros habite una idea de que cuando uno tira un producto separado en donde corresponde, la vida útil de ese producto se extiende y se puede reintegrar a la vida productiva.
Julia, pues esto resulta importantísimo porque está la creación de la Agencia de Gestión Integral de Residuos. ¿Cómo va a funcionar? ¿Hay composta relacionada? Yo no sé por qué no todos tenemos composta quienes estamos en posibilidad de llevarla a cabo, porque es un escenario en el que todos ganamos.
Sí, le das al grano. Esta primera fase que anunció esta semana la jefa de gobierno consiste en la inversión pública que va a hacer la Ciudad de México en los siguientes años para el tratamiento de los diferentes tipos de residuos que se generan en la Ciudad de México. Entonces, digamos, de los dos grandes universos de residuos que son la fracción orgánica y la fracción inorgánica, reciclable o no reciclable, es sobre todo en donde nos enfocamos. Entonces, para la fracción orgánica, Juan, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y tiene que ver con lo que platicas tú, con lo que dices tú ahora sobre la composta. Vamos a rehabilitar, equipar y darle mantenimiento a la gran planta de composta del Bordo Poniente, que está en lo que fue el último relleno sanitario de la Ciudad de México. Es una gran planta de composta que tiene una capacidad para procesar hasta 1.800 toneladas diarias de residuos. Y además, Juan, y esta es una gran novedad para la ciudad, la jefa de gobierno, Clara Brugada, ha anunciado la instalación de 4 nuevas plantas de composta. ¿Cuál es la meta, Juan? La meta es que lleguemos al 2030 aprovechando el 50% de los residuos que se generan en la Ciudad de México. Y para que la audiencia lo escuche, en el país se generan 100.000 toneladas diarias de residuos y la Ciudad de México aporta más del 10% de estos residuos que se generan diariamente. Entonces, la meta es llegar al 2030 con el aprovechamiento del 50% de estos residuos, ya sea su fracción orgánica con plantas de composta o su fracción inorgánica en distintos usos y aprovechamiento que también se les va a dar.
Entonces, esto es una acción que se espera de sus resultados ya súper tangibles, secretaria de Medio Ambiente, en 5 años, poco menos, en unos 4 años y medio, y va a disminuir la huella ambiental, ¿eh? Eso lo podemos asegurar.
Así es, la idea, como bien dices, es disminuir la huella ambiental. Hoy podemos estar muy felices de que ya no tenemos rellenos sanitarios abiertos en la Ciudad de México, sin embargo, casi una muy buena parte de nuestros residuos se siguen yendo a rellenos sanitarios que se encuentran en el Estado de México. Entonces, lo que queremos es reducir el 50% del envío de los residuos a disposición final, así se le llaman rellenos sanitarios, ya no enterrar los residuos, porque los residuos que se separan tienen valor. Y decirte, Juan, por último, una muy buena noticia, porque además del aprovechamiento de los residuos orgánicos y de los inorgánicos, también vamos a aprovechar de manera muy novedosa las toneladas de llantas que llegan diariamente a la Ciudad de México. Diariamente tenemos 6.5 toneladas de llantas y sabes que con estas llantas se puede generar impermeabilizante para la infraestructura pública de la Ciudad de México. Entonces vamos a transformar las llantas en impermeabilizante. 405 millones de pesos es lo que va a invertir la Ciudad de México de arranque en los próximos 2 años para tener la infraestructura pública adecuada para tratar el 50% de los residuos de la ciudad. Y así, Juan, avanza, sí, el segundo piso de la transformación en la capital.
Pues son buenas noticias. Gracias, Julia. Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la capital. Que tengas bonito fin de semana, Julia.
Igualmente, Juan, y luego nos vemos para contarte de la gran campaña de separación de residuos en la Ciudad de México.
A ver si el lunes.
Es el siguiente paso, sí.
Gracias. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El gobernador del estado de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya, entregó recursos por 2 millones de pesos para la realización de 163 proyectos productivos de comunidades indígenas. ¿En qué consiste? ¿En qué comunidades son? Felicitos Trujillo, doctor, me enlazo contigo a Sinaloa. Muy buenas tardes.
Juan, con el gusto de saludarte, muy buenas tardes. Así como lo señalas, el gobernador Rubén Rocha Moya hizo entrega precisamente de 163 apoyos económicos que van desde los 10 mil hasta los 25 mil pesos para apoyar a habitantes de las comunidades de origen yoreme, mixteco, zapoteco, tomí y náhuatl en sus actividades productivas. Son talleres de artesanías, de carpintería, herrería, panadería, gastronomía, artesanías, entre otros. Si me permites, escuchamos al gobernador Rocha Moya.
Ese es muy importante. ¿Y qué compromiso hice con ustedes? Uno, que le voy a seguir haciendo atención a los pueblos indígenas, ¿de acuerdo? Aquellos que les falta, aquellos que podamos hacer. Siempre voy a estar muy atentos de ustedes. Y ahí estamos atentos. Ya no solamente estoy pensando en que vamos a arreglarles un pedazo de el sistema de agua que se averió. No, quiero hacerles obras que pasen el tiempo. Por eso, si he mentado por lo menos 5 carreteras que le he hecho a los pueblos indígenas. Es dedicados a ustedes, a los pueblos indígenas.
De hecho, el gobernador Rubén Rocha Moya se comprometió a duplicar estos apoyos por 2 millones de pesos para el próximo año, en la próxima realización del Tianguis de las Comunidades Indígenas, que hoy tuvo su desarrollo en el Palacio de Gobierno, Juan.
Gracias, Felicitos. Rápidamente, en un minutito que tenemos, Felicitos, el reporte de incidencias de seguridad allá en el estado de Sinaloa de las últimas horas.
Así es. Comentarte, Juan, que se reportó, y pues ya sabes, el chat de las tías, siempre nos acordamos de ti cada vez que se menciona esta situación. Se reportó a un costado de la unidad de servicios estatales, donde se realizan los trámites precisamente acá en Sinaloa, que había una persona que pues había resultado herida. Luego dieron a conocer las autoridades que se registró un intento de privación de la libertad de una persona. Fue al exterior en un estacionamiento contiguo que no pertenece ahí. Esta persona se fue a refugiar a la unidad de servicios estatales. De inmediato se le brindó el apoyo y la atención. De hecho, las autoridades detuvieron a 2 presuntos responsables de haber atentado en contra de estas personas. Les aseguraron armas y equipo táctico. Sí. Ya fueron puestos a disposición de las autoridades.
Ah, pues es buena noticia. Detuvieron a 2 presuntos secuestradores en grado de tentativa. Está la comisión del delito. Gracias, Felicitos. Doctor, un abrazo hasta Sinaloa. Si me lo permites, te molesto mañana y pasado tempranito. Vamos a despertar a los plebes.
Claro que sí, ahí estaremos al pendiente y los plebes ya listos para la temporada de béisbol. Excelente tarde.
Gracias. Bueno, este domingo es información importante, ¿eh? Se convoca un acto por la resistencia que va a iniciar en la Diana Cazadora de Reforma a las 11 de la mañana y se marchará para concluir en una concentración en el Jardín España, en el Foro Lindbergh, pues a las 12:30 más o menos está programado. Agradezco muchísimo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de un acto por la resistencia, la convocatoria y, bueno, pues, ¿cuál es el sentido que busca construir? Alcaldesa, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, Juan, con el gusto de saludarte y a todas las personas que nos escuchan. Muy buenas noches.
Pues muy buenas noches, alcaldesa. Pues con la convocatoria para construir un diálogo nacional, ¿de qué va este acto por la resistencia?
Así es, esta resistencia nace el 31 de agosto a las 11 de la mañana en la Diana Cazadora. Nace para evitar los excesos, los abusos desde el gobierno, reconociendo que el balance democrático y la separación de poderes es la única garantía para que todas las personas podamos disfrutar de todos nuestros derechos. Nace también para motivar la participación ciudadana, para exigir la inclusión de todos los frentes sociales. Nace de la necesidad de levantar la voz ante las injusticias. Y pues nos organizamos, ciudadanía, nos vamos a ver en la Diana. Vamos a caminar hacia el Foro Lindbergh y el evento dará inicio aproximadamente a la 1 de la tarde este domingo.
¿Quiénes están convocados, alcaldesa?
Está convocada a toda la ciudadanía mexicana y mexicanos que sean transparentes, que sean honestos. Están convocadas víctimas, madres buscadoras, jueces que pues terminaron con su carrera, mujeres indígenas. Ellos, inclusive estos sectores son los que van a hablar, estas mujeres son las que van a tener uso de la voz, así como voces internacionales, mujeres que han resistido la dictadura cubana. Pues estamos viendo en nuestro país cómo Morena está siendo todo eso que juró destruir, ¿no? Ya acabó con el balance democrático, con las instituciones, pero lo más delicado es esta doble moral, porque vemos que predicaron siempre esta supuesta austeridad y hoy vemos viajes de lujo, casas de millones de pesos, Lisboa, Tokio, noches de hoteles pues carísimos, en fin, pues la doble moral con la que hoy pues se muestran de cuerpo entero.
¿Es una movilización, una concentración, un acto ciudadano o político, alcaldesa?
Pues lo personal es político, al final de cuentas hoy todo es político. La gente se tiene que involucrar en la vida política de México. ¿Por qué? Porque son 40 millones de mexicanas y mexicanos los que, aún teniendo el derecho a votar, decidieron no hacerlo porque no se vieron representados. Son muchos más que los que votaron por Claudia Sheinbaum, quien es presidenta, que 36 millones de personas votaron por ella. Entonces, los abstencionistas son más. Necesitamos que se involucren, porque el que se mantengan alejados de la vida política de este país, pues ha mantenido todo este sistema corrupto, que pues hay que ser autocríticos. Morena llega porque antes lo hicieron mal, pero los que hoy llegaron, Morena, llegaron con estas banderas que hoy pisotean y que hoy muestran pues toda esta corrupción, nexos con el crimen organizado, están divididos internamente, entre ellos pues están más preocupados por robar, traficar influencias y llenarse de contratos con sobrepesos corruptos que verdaderamente atender las necesidades de la gente. Y las resistencias nacen a nivel mundial cuando hay abusos de poder y cuando hay pues ruptura en los balances democráticos.
Pues alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, te agradezco que nos hayas acompañado y bueno, pues ahí está esta convocatoria el domingo a un acto por la resistencia. ¿Me puedes repetir a qué hora es la convocatoria, de dónde salen, a dónde van?
Claro que sí, Juan. Nos veremos en la Diana Cazadora a las 11 de la mañana. Vamos a partir de la Diana Cazadora aproximadamente a las 12. Hay maratón de la Ciudad de México. El reglamento del maratón marca 6 horas. Ya verificando estos puntos, son pues de los puntos en donde da inicio el maratón, ya no tendría por qué estar cerrado para la ciudadanía. Nos va a hacer un reto llegar, así que pues convoco a todas y todos a que caminemos, lleguemos por los medios posibles. Caminaremos al Foro Lindbergh, que aproximadamente es 1 kilómetro, se encuentra en el Hipódromo Condesa, y ahí dará inicio a este encuentro de la resistencia.
Una pregunta nada más, Alessandra, alcaldesa, ¿por qué la hacen el mismo día de la maratón?
Pues al día siguiente toma protesta el Poder Judicial, el maratón comienza a 5:45 de la mañana, yo los he corrido, 6 horas después deben estar recogiendo ya, deben estar abriendo pasto a los coches, a los peatones, entonces no creo que interfiera, ¿no? De todas maneras, ya le pedí al gobierno de la ciudad que en estos puntos donde nos encontramos, que son prácticamente 2, se abra el paso a quienes asistan a la resistencia, que insisto, son 2 puntos en donde comienza el maratón, de 6 de la mañana a 12:30 del mediodía. Ya no debe haber ningún corredor en estos puntos.
En el caso de que haya algún corredor, algún rezagado, ¿qué sucede? ¿Qué aplica?
No, para nosotros primero están los corredores que se han preparado mucho tiempo. Esperaremos el tiempo a que pasen y posteriormente seguiremos nuestra ruta.
Muchas gracias, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa Cuauhtémoc. Pues que tengas muy bonito fin de semana y nosotros pendientes, como siempre.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, Juan, por el espacio. Buenas noches.
Gracias a ti, alcaldesa. Y agradezco también que nos acompañe aquí esta tarde Sofía Margarita, analista política, colaboradora de este espacio. ¿Vas a participar, Sofía? Sofía Margarita.
Bueno, bueno, ¿me oyes?
Ahí estás, ahí te oigo. ¿Vas a participar? ¿Escuchaste a la alcaldesa de Cuauhtémoc con esta convocatoria? Un acto por la resistencia.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Llama. ¿O vas a correr la maratón?
Exactamente. Híjole, Juan, me encantaría decirte que estoy preparada para correr la maratón, pero debo confesarte que entre mis muchas virtudes, esa no es una de ellas. Y no participaré en la marcha convocada el domingo, pero quiero decirte que para mí un poco es porque siento que en el escenario que estamos viendo hoy por hoy en el gobierno, pareciera que la oposición, particularmente el PRIAN, pues no ha aprendido nada de lo que pasó en el 24, en el que esta dialéctica de que solamente existen dos opciones, el estar con el gobierno o en contra de él, quisieron construir un proyecto de éxito y pues vimos el rotundo fracaso que obtuvo en las urnas Xochitl Gálvez. Y pareciera que pues lo que acompaña la marcha del domingo pues es el mismo tipo de asesor que poco sabe leer el escenario político mexicano, donde al contrario, lo que necesitamos es diversidad, pluralidad, reconocer los logros, criticar tajantemente, tú lo sabes, o sea, yo represento a Movimiento Ciudadano como un espacio, una alternativa al gobierno actual, pero sí considero que seguir en estos discursos donde pues uno está con o en contra de la presidenta, flaco favor le hacen a un país que en estos momentos, particularmente considerando pues lo que nos enfrentamos en la frontera norte, etcétera, pues requiere de algunos espacios también de acuerdos y de unidad, ¿no? Entonces, claro, bajo ese criterio y porque considero que más bien tenemos que tener diversidad en nuestras fuerzas políticas y tener proyectos que realmente presenten una alternativa y no solamente una crítica, porque también esa es otra de las cosas que veo negativas, ¿no? O sea, todo está mal y entonces aparentemente pareciera que vivimos en dos países.
Y nos vamos a una pausa, Sofía, pero regresando seguimos conversando de esto. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Gracias, Sofía Margarita, analista política, por aguantarnos el corte. Me decías que no irás a la convocatoria esta de Alessandra Rojo de la Vega, de la alcaldesa en la Cuauhtémoc, llamado Acto por la Resistencia. Nos estabas dando tus razones y te seguimos escuchando, Sofía.
Sí, querido Juan, te comentaba que para mí creo que si no hemos aprendido desde la elección del 2024 que polarizar más al país y pretender que solamente hay dos opciones y que uno está en contra o a favor del gobierno nos hace un flaco favor, pues entonces no aprendimos nada. Al contrario, este es un país demócrata donde también crecen nuevas opciones, donde tenemos pues proyectos tanto jóvenes como pueden ser incluso ciudadanos, porque además también esa es otra cosa que a mí me hace sentir un poco incómoda al respecto de este tipo de convocatorias. Y reitero lo mismo que pasó en su momento con la Marea Rosa, etcétera, ¿no? Ejemplos donde pues una serie de actores políticos disfrazan un movimiento con un clarísimo interés y una agenda de una, pues digamos, un puritanismo ciudadano, ¿no? Y que al final pues acaban evidenciándose por las agendas y los objetivos que tienen detrás. Y yo creo que no, los chilangos sobre todo y las chilangas somos mucho más capaces de tener un ojo crítico y de tener un análisis más profundo de las cosas que suceden en nuestras calles. Tu razón por la cual yo no me identifico, particularmente te decía que desde Movimiento Ciudadano considero que pues tenemos que construir más opciones. En el 24 vimos pues cómo el PRIAN presentó pues una apuesta poco atractiva. La ciudadanía pues generó, más bien emitió un claro rechazo, ¿no? Crecen pocas opciones, la única que crece en el 24 es Movimiento Ciudadano. Y yo creo que pues tenemos que empezar a diversificar la manera en la que entendemos nuestros espacios políticos. Ahora, dicho sea de paso, pues que la ciudadanía tome las calles y emita su opinión siempre será un derecho, ¿no? Creo que es irónico decir que estamos en un autoritarismo, en una marcha pública un domingo, ¿no? Cuando suceden otras actividades exactamente como la maratón, y salir a decir que vivimos casi que en una tiranía, ¿no? Cuando evidentemente pues lo que estamos viendo, ¿no? De menos en la Ciudad de México, pues es que en ese sentido tenemos libertad de expresión para salir a decir las cosas que pensamos.
Sin duda
nada más
alguna.
No engañemos, ¿no?
Exacto, ¿no? Las formas son fondo, siempre lo he dicho, y bueno, polarizar a la población es los mismos que dicen no polaricen, pues ya ves. Y por cierto, uno de los organizadores de la maratón me está diciendo que mínimo 8 horas con los rezagados.
Ya sí, veremos, a ver.
Ya veremos qué sucede.
Y sabes que ahorita que estaba escuchando la entrevista, por curiosidad, porque reitero, yo quisiera, pero no soy maratonista, ahora sí que quisiese, pero no pudiese. La Diana Cazadora es el kilómetro más o menos como 32. Uh-huh. O sea, vaya, para nada es la salida, no está cerca de ser la salida. Muchas veces a mí lo que sí es, no soy maratonista, pero soy hija de maratonista. La maratón es un lugar espectacular, justamente donde creo que se reúnen todo tipo de personalidades. Y por ejemplo, pues al final luego vienen bloques de personas que medio se lo echaron caminando, adultos mayores que llevan toda la vida corriendo la maratón y pues se la quieren aventar al paso que sea, ¿no? Yo creo que va a ser complicada esa convocatoria en la Diana y pues bueno, al final espero respeten la prioridad que en este caso pues es un evento tan importante para la
ya
ciudad.
Ya lo dijo, ¿no? Ya lo dijo la alcaldesa Rojo de la Vega, la alcaldesa Cuauhtémoc, que van a respetar a los maratonistas en caso de que cuando inicie su movilización pues continúen ahí los rezagados en el trayecto. Pues Sofía Margarita, muchísimas gracias.
Querido Juan, que tengas un hermoso fin de semana. Te mando un abrazo.
Abrazo de regreso, Sofía Margarita. Y con esto, bueno, pues rápidamente le informo que la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Guido Crosciato, abogado del presidente Pedro Castillo de Perú, injustamente encarcelado. Señala que en nombre de nuestro país expresa su más profunda solidaridad con él, con su familia, porque dice, sabemos que su situación no solo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región. Señala la presidenta Sheinbaum que la Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y a la justicia. Afirma que la libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos. Ahí tiene usted esta información. Y con esto, como cada semana, me da mucho gusto saludar a Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
Buenas noches, con el gusto de saludarte, Juan.
Oye, pues interesante resultará tu reflexión, tu punto de vista sobre la reunión que sostuvo el día de ayer la presidenta Sheinbaum con el vicepresidente de Brasil, con secretarios de Estado de esta nación sudamericana y pues a qué llegaron a través de esta reunión. Mucha coincidencia, ¿no?
Tengo la impresión que más allá de afinidades ideológicas, es inexplicable que México y Brasil no tengan una relación más intensa, más profunda, estructural. Son las primera y segunda mayor economía de América Latina. Y si vemos la historia, me atrevería a decir que casi solo en el fútbol hay una interacción constante. En todo lo demás, uno diría todas las oportunidades que hay que no se han aprovechado, que no se han vuelto cosa de todos los días. No somos exactamente complementarios, estamos lejos, pero necesitamos como continente, me refiero a América Latina, tener mucho más comercio. La agenda que se planteó en los 2 días, miércoles y jueves, implica abrir la puerta a más colaboración en agricultura, en industria, en energía. Y tengo la impresión que hay mucho por hacer y sobre todo enmendar una historia que es inexplicable. América Latina tiene uno de los comercios internos más bajos en el mundo como región. Y si México y Brasil pudieran romper esta inercia, probablemente sería bueno para muchos de los países que están cerca de nosotros. Pienso Centroamérica, pero pienso también Paraguay, pienso Argentina. Creo que hay mucho por hacer y a mí me da mucho gusto, sinceramente.
Pues sí, ahí está la información. Pues muchísimas gracias, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Que tengas muy bonito fin de semana.
Igualmente, Juan. Buenas noches.
Y bueno, con esto nos vamos contigo, Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma. Qué gusto saludarte, Poncho. ¿Cómo andas?
¿Qué tal? Ando frustrado porque mi intención era llegar para allá, pero hay un tráfico que, ¿qué te digo? Entonces,
¿dónde andas? ¿Estás por Reforma?
Estoy por Reforma, estoy saliendo del centro y ya.
Que ayer me dijeron unas personas que andaban circulando por Avenida Reforma que creyeron que continuaban filmando escenas de la película de Godzilla, porque hace unos días, y fue muy sonado, filmaron escenas de la película de Godzilla en esta Avenida Reforma. Y bueno, pues creyeron que continuaba la grabación, la filmación, la producción, porque fíjate, se encontraron muchos dinosaurios, me dijeron. Pero no era eso.
Exactamente, es lo que te iba a decir. No, te tengo que desmentir, es una fake news, porque las personas que estaban en la película, en el set de Godzilla, iban huyendo de un dinosaurio y los de ayer estaban siguiendo un dinosaurio. Entonces son diferentes marchas, diferente logística, y fueron fake news. Pero yo ayer iba en mi carro por aquí, iba manejando, le di el paso a 6 personas y luego me enteré que esa era la marcha del PRI.
Fue una reunión íntima.
Sí, una reunión íntima, exactamente, solo amigos cercanos.
Sí,
pero funcionó.
Una carnita asada.
Sí, algo cercano, algo discreto, algo austero. Ya ves que ahorita no está muy bien visto cualquier tipo de cosas que no sean austeras. Oye, pues hablando de este tema, la reacción de todo Morena, de todo el PRI, de todo el PAN, de toda la prensa, a algo que nunca se había visto, o no, por lo menos en los tiempos modernos de nuestro bonito país, un senador pegándole al presidente, al todavía presidente del Senado y bellaco, en aquel entonces, Noroña. Y uno pensaría que en un mundo normal, ético, de salud emocional normal, pues la gente diría, oye, no está bien golpear, ¿no? Uno pensaría que todos saldrían a decir, oye, Alito, una cosa es discrepar con Noroña, pero pues los golpes jamás. Pero pues es el mundo al revés. La realidad a veces supera la ficción y vimos a personas aplaudiéndole a Alito. Escuchamos a algunos comunicadores burlándose de que no le regresó el golpe Noroña. Entonces, pues yo ya no sé si están como realmente muy en contra de la polarización o cuando les gusta la polarización, si la aplauden, si la buscan, cuando es en contra de alguien que les cae mal, entonces no está tan mala la polarización. No sé, pero no quiero ser mal pensado, pues.
No, usted sería incapaz de ser mal pensado. Oye, ¿qué opinas que Alejandro Moreno, que Alito, levantó una denuncia penal en contra de Gerardo Fernández Noroña y también de Emiliano, el sujeto al que pateó, todavía está en el suelo y lo seguía tranqueando, por amenazas, y que solicita a la Secretaría de Gobernación ser incorporado al mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, porque él es un defensor de los derechos humanos? Caray, bueno, yo sí te adelanto, un legislador pues no aplica para poder ser beneficiario de este mecanismo. Tendría que conocer las leyes un legislador, ¿no? Pues ellos las hacen, caray.
No, tendría que conocer los derechos humanos, creo yo, primero. Tendría que conocer qué es eso y después considerarse defensor de algo así. Ahora, yo justifico perfectamente que denuncien a Noroña y a este, al cuate del suéter verde, que se me fue el nombre. Está completamente justificado porque, no sé si te fijaste en el video en cámara lenta, se ve que Noroña le da un narizazo en la mano a Alito y luego se ve que le da que el trabajador, el compañero que estaba en el suelo, le da un panzazo en el zapato a Alito.
Emiliano González se lo surte, ¿eh?
Exacto. Sí, exactamente. Emiliano González, de manera brutal, le da panzazos en el zapato a Alito Moreno. Entonces me parece que estas cosas no se pueden dejar pasar. Y toda mi solidaridad con Alito, ¿eh? Ojalá que haya un precedente, porque mira que eso de que darle dientazos a alguien en los nudillos, pues es algo que no se debe repetir, es algo que Noroña no debe volver a hacer.
Caray, Poncho Gutiérrez, siempre tan incisivo con tus comentarios. Ves más allá, ves más allá, ves a través de los ojos de tus tías del chat. Oye, te mando un abrazo, Poncho, y a ver si nos vemos la próxima semana, ¿no? El tráfico está terrible en la ciudad.
Hay dos opciones, o yo salgo antes o voy solicitando a la alcaldía ya que reubique las oficinas de Fórmula.
No, bueno, pues está bueno. Está como Alito pidiendo ayuda al mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Saben usted el favor? Bueno, ahí está. Muy bien hecho, representado Juan. El PRI por él, por cierto, ¿eh? Claramente.
Sí, Poncho. Sí, sí. Y no es halago, están bien representados. Un abrazo y es fin de semana y si van a ir a perrear, disfruten lo rebotado.
Viernes de heladas. Gracias, Poncho Gutiérrez. Con esto nos vamos rápidamente a los archivos secretos del doctor Volavsky. Bola, que trae una camiseta que dice los ricos también roban. ¿Qué te pasa?
¿Para qué no nos anden diciendo que somos de otro lado?
A ver, háblale al micrófono, ¿no, Bola?
Sí, a ver.
No, no está prendido el micrófono de Volavsky. Le presto el mío.
Ah, bueno. Pues resulta que en 1997, Phil Shaw tenía que hacer varias cosas antes de irse de excursión y entonces, entre otras cosas, tenía que planchar. Y citó a todos sus amigos con los que se iba a ir a excursión a planchar. Y ahí comenzó un gran certamen, algún deporte de alto rendimiento, que es justamente el planchar en lugares escarpados y exóticos. Entonces, para 1999 hizo una caminata donde tuvieron que escalar en una montaña y en los acantilados se pusieron a planchar. Lo pesado no era la caminada, sino llevar cargando el burro de planchar más la plancha. Y empezó el concurso, se empezó a hablar del concurso como que tenía que quedar bien lisita la ropa. Esto siguió creciendo y se volvió un certamen internacional y llaman Extreme Ironing y es precisamente planchar en escarpados, bajo el agua. Ya se juntaron también en 2003, hicieron un documental que se llama Presionando hasta la Victoria y luego en 2008 72 buzos planchando bajo el agua. Lo importante no era nada más la planchada, sino que les quedaran las camisetas que tenían que planchar estiraditas. Después estuvo en 2009 128 buceadores, entre ellos de apnea, que aguantaron 10 minutos sin respirar, pero planchando. Sin embargo, el ganador es el que no tiene arrugas. Ahora ya hay agua... eso es a la mitad de un río, ya hay varias categorías, en bosque, en lo alto de un árbol, lo cual les incomoda mucho porque tienen que subir el burro de planchar al árbol, luego también un muro de escalar ya especialmente hecho para esto, y usan tablas de planchar también en acantilados, en medio de un río, y la última fue en paracaídas. Entonces se lanzan dos y se hacen por equipos y por equipos o individual.
Oye, ¿y para participar, Bola?
Para participar.
O sea, yo quiero ir.
No, todos los años, esto es en Inglaterra. Y se llama Extreme Ironing. Entonces ahí tienen que buscar la página, se apuntan, se hacen equipos o individual, depende cómo quieras participar.
¿Y si lo tropicalizamos, Bola?
Pues vamos a hacer nuestro concurso de plancha.
Ahí está. Gracias, doctor Volavsky. Mañana seguimos platicando de esto. Y bueno, pues vamos a los deportes. Fíjese usted que algo lamentable sucedió en el US Open porque un niñito, para que nos acompañen a través de redes sociales, a ver si podemos ver el video, un niñito estaba ahí en el US Open en un partido del tenista polaco Kamil, a ver si digo bien su apellido, Maszczak, y el tenista le regala al niño su gorra y un sujeto se la arrebata y se la lleva y la guarda en la bolsa de la mamá. Javier Rivera, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves esto?
Qué coraje ver este tipo de imágenes. Ahora entiendo por qué el doctor se trajo esta playera. Los ricos también roban. Le robaron su gorra al niño, que para ellos es algo increíble. y quedó muy frustrado, y todavía los otros dos riéndose después de el robo que realizaron. Me parece una de las imágenes más tristes que hemos visto y veremos en este fin de semana, Juan. Y también triste lo que sucede en la Liga MX, porque nadie se hace responsable de lo que sucede en la alcaldía Benito Juárez, porque lanzaron un comunicado esta alcaldía mencionando que el partido de mañana entre Pachuca y América se va a realizar a puerta cerrada después de que seguridad del Club América impidiera el paso de una persona que necesitaba asistencia médica el día de ayer en el partido femenil de las Águilas del América. Sin embargo, el Estadio Azteca lanza un comunicado asegurando que ellos no mandaron gente, que ellos ni siquiera tienen seguridad para este partido, que esta seguridad que hizo esta situación fue de la propia alcaldía. La Liga MX ya respalda también al Club América, asegurando que van a luchar porque se jueguen, se abran las puertas para este partido. De momento los boletos ya se detuvo la venta, vamos a ver en qué para esta situación, pero todos están tirando la bolita de quién tuvo realmente la culpa en esta situación. Al menos mucha gente ya salió afectada, Juan, porque ya tenían boleto en mano, ya gastaron, y Ticketmaster, pues vamos a ver si les regresa su dinero. Al menos la comisión ellos se la quedan, les regresan el costo de boleto en taquilla, pero pues...
Tendrían que, no veo yo que un escenario en donde esto no suceda, sería incluso un ilícito, ¿no?
La comisión por lo regular sí se la queda a Ticketmaster. Me ha pasado que cuando cancelan conciertos te regresan el costo de taquilla, ellos se quedan con la comisión. Vamos
¿comisión
a ver
de qué?
El costo por servicio que te meten en todos los en todos los conciertos te cobran ahí un pequeño
extra. Se va a legislar al respecto, qué bueno.
Pero pues vamos a ver si se puede jugar. Durante estas horas seguramente vamos a tener el veredicto final. Yo dudo que se abran las puertas y se jugará puerta cerrada este partido. Ya de momento nada más señalar que Toluca está venciendo al medio tiempo 1-0 a San Luis y Juárez está venciendo 1-0 a Mazatlán. Esta jornada destacan los partidos entre Tigres y Santos, Chivas ante Cruz Azul y el que ya mencionábamos, América ante Pachuca.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Javier Rivera. Con esto yo me despido. Lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal. También a través de Telefórmula. Mientras tanto, es viernes de mucho tráfico en la capital del país.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.